Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del momento del día en que nos estén escuchando. Bienvenidos al primer programa de Tamaimo de la temporada 2011-2012. Hoy 9 de septiembre vamos a grabar el primer programa de la nueva temporada. Y para hacerlo, pues recibo un cordial saludo a Agustín Betancourt desde aquí de Bruselas. Seguimos en Bruselas y nos vamos ahora al municipio contiguo de Skarbek. Don Iván Suomi, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches y muy buenas a todos los oyentes. Un saludo.
Nos vamos a la Madrid, si no me equivoco, a la Sierra de Madrid, ni siquiera estamos en la ciudad. Josemi Martín, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Sí, esta vez hemos huido de la ciudad y estamos aquí refrescándonos al aire de la Sierra.
Bueno, pues muy buenas noches a los dos. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Bueno, pues hemos tomado una pausa durante las vacaciones. Y retomamos ahora la tarea de grabar este programa de radio. Y pues hoy nos hemos propuesto hacer una grabación pues informal, desenfadada, un poco en la línea de las grabaciones que hacemos al principio de cada temporada, pues para ponernos un poco al día de cómo ha ido el verano y comentarles a nuestros oyentes pues experiencias que hemos tenido, lecturas, encuentros, pues todo lo que depara un verano. Y entre otras cosas, pues nuestra visita a Canarias, ¿no? A diferentes islas del archipiélago canario. Pues si les parece, como esto podría ser un poco caótico si lo lanzáramos así como quien lanza dados, ¿no? Venga, yo no sé si a lo mejor empezar hablando un poquito de nuestra estancia o estancias en plural, porque creo que alguno de ustedes ha estado de ida y vuelta en Canarias, y luego podríamos hablar también un poco de una estancia en Estados Unidos, de alguna visita a Lanzarote, a Fuerteventura, a La Palma. Bueno, si les parece podríamos empezar un poco por ahí, ¿no? ¿Cómo, qué tal ha ido el verano? ¿Qué tal esos encuentros con amigos, familia, en el archipiélago canario?
Hombre, pues si quieren empiezo yo en este primer programa de la temporada, que es como el primer día de clase, ¿no? El día que íbamos a clase, un poco para vernos las caras todos con los profesores y eso, pero no hacíamos mucho. Bueno, pues si les parece, como digo, comienzo yo y les cuento un poco. La verdad es que, como tú decías, Agustín, es que las visitas al archipiélago, uno que está siempre fuera todo el año, cuando llega, son muy intensas, están llenas de experiencias, de encuentros, de impresiones con amigos, con personas, con conocidos, visitas, cosas. La verdad es que la visión que tiene uno del sitio es distinta, por lo menos en mi caso, a la que yo tenía cuando vivía ahí, sobre todo porque las cosas se aprecian de otra manera, ni mejor ni peor, sino de manera distinta, diferente. Yo este año, aparte de la isla de Gran Canaria, siempre quiero dar un salto a otra de las islas. Este año le tocó el turno a Fuerteventura, donde hacía más de una década que no estaba. Y la encontré cambiada, pero al mismo tiempo seguía siendo Fuerteventura, ¿no? Es una isla que a mí me gusta particularmente. Tiene una intensidad muy, muy, muy particular, muy suya, y no deja indiferente. Sobre todo el interior, casualmente, ustedes a lo mejor se reirán, pero cuando estaba por aquí, antes de ir para allá, y le dije a un compañero así que ha vivido en Canarias un tiempo, él no es canario, decía, pues nada, Fuerteventura y esto, y voy a ir para allá. Yo tengo un amigo que estuvo en Fuerteventura, la visitó y tal, pero me dijo que en Fuerteventura no hay sino playa, que el resto no hay nada que ver. Y claro, le dije, pues tu amigo se perdió lo mejor de Fuerteventura, vamos, no pasó por allí, pero el sitio no pasó por él, vamos, no se enteró. Y de hecho, yo lo pude constatar incluso más de lo que esperaba con mi visita, porque casi que las experiencias más intensas que tuve en Fuerteventura fueron en el interior, más que en las playas, que son una maravilla, pero es que el interior de Fuerteventura no te deja indiferente. Y los pagos y los pueblos de esa isla, no sé, Pájara mismo, es un sitio que no te deja indiferente. Luego la gente con la que puedes hablar, parece que en algunos sitios el tiempo no ha pasado, y al mismo tiempo personas mayores te cuentan de la carpa, que es el sitio donde la gente sale en la zona turística y demás, y en fin, no sé, una experiencia muy, muy, muy rica y muy intensa. Si quieren ahora entramos un poquito más en detalle para no monopolizar el tiempo. Y esa fue mi visita por Fuerteventura. Después, bueno, en Gran Canaria, pues como siempre, sitios nuevos, cosas nuevas. Y bueno, también les puedo contar un poquito la experiencia de mi visita a la familia que tengo en Cataluña, ¿no? Que el contraste de pendular entre Canarias y Cataluña siempre genera impresiones y percepciones muy, muy, muy interesantes, muy interesantes. Pero bueno, expláyense ustedes, que si no, yo empiezo y no acabo.
Sí, bueno, no, desde luego, yo proponía hablar de nuestra estancia o estancias en Canarias, pero desde luego también hay visitas a Cataluña, a los Estados Unidos, poco antes de las vacaciones estivales, hablábamos de ello en los últimos programas de la temporada del año pasado, y desde luego que seguro que esos viajes de ida y vuelta, pues también pues uno trae las alforjas llenas de impresiones. Josemi, ¿qué tal ese verano por Canarias para empezar?
Bueno, pues por Canarias la verdad que bastante bien. Yo no suelo pasar temporadas muy largas en Canarias, la verdad. Y esta vez creo que es la vez, seguramente, desde que estoy fuera de mi tierra, que más tiempo he pasado en Canarias, en verano, prácticamente un mes y algo. Entonces, la verdad que fue un verano diferente, peculiar. Y si tengo que destacar una sola cosa de mi estancia en Canarias fue el poder conocer el cachito de país que me quedaba, ¿no? Que es la isla de La Palma, que es una isla, es la isla en la que yo todavía no había estado, no había tenido la suerte, la inmensa suerte de poder estar, y que bueno, hice una visita pues muy bonita, la verdad, entrañable, y que no duró demasiado, pero duró lo justo como para quedarme con ganas de volver, entre otras cosas porque a mí me parece que La Palma, en La Palma, quedan muchas cosas de una Canarias que existía hasta hace no demasiado y que de alguna manera es urgente recuperar. A mí, por ejemplo, la intervención de Iván ahora en este sentido me resultaba muy, muy interesante porque es verdad que cuando uno habla de Canarias, incluso ante los demás, pero ante uno mismo y entre canarios también, ¿no? Forzosamente tiene que ser una distinción entre aquellos espacios que han sido dedicados al turismo y aquellos que no, y cómo la geografía de las islas se puede dividir de esa manera. Y estamos hablando entonces no solo de geografía, sino también pues de emociones, de percepciones, de sentimientos, de todas estas cosas que acaban conformando la psique de los canarios, ¿no? Y efectivamente, si en Fuerteventura, por ejemplo, podemos decir que es una isla verdaderamente intensa, donde uno puede tener experiencias muy, 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 muy ricas en su interior, ¿no? Que se apartan de los espacios directamente turistizados, colonizados, como son las playas, por ejemplo, en La Palma, que es una isla donde no se ve todavía, cualquier oyente palmero puede decir, pues aquí está pasando otra cosa, aquí está pasando tal otra, pero desde luego no en las mismas dimensiones ni al mismo nivel de lo que está ocurriendo en otras islas, ¿no? Me refiero al deterioro urbanístico y medioambiental y demás, ¿no? Pues digo bien que entonces en La Palma podemos rescatar, digamos, podemos reencontrarnos con una Canarias que en algunos sitios en otras islas está desapareciendo o ha desaparecido ya irremediablemente, pero que por otro lado permanece viva y que, ¿por qué no?, puede rebrotar también.
O sea, dentro de la estancia canaria de este verano, Iván habría estado en Gran Canaria y en Fuerteventura, corrígeme si me equivoco, Iván,
Sí,
y
correcto.
Josemi en Gran Canaria y en La Palma. Y en
Y
Tenerife,
en
¿verdad?
Tenerife también,
Y
sí.
Tenerife.
De
Gran
hecho,
Canaria, La Palma y Tenerife.
estuve sobre todo en Tenerife, además, ¿no?
Sobre todo en Tenerife. Tenerife,
Sí.
Gran Canaria y La Palma. Si les parece, luego me gustaría que comentáramos algunos de los aspectos que ustedes ya han apuntado respecto al turismo, las impresiones, ¿no? De zonas turísticas, no turísticas, esas Canarias que habría que recuperar y este tipo de cuestiones que ustedes acaban de comentar, ¿no? Yo, bueno, brevemente, yo todo este verano las vacaciones las he pasado íntegramente en Canarias. Es algo por lo demás que suelo hacer en verano, y este año pues aún más porque con la chinija que nació hace unos meses, pues con más ganas, ¿no? De estar con la familia y demás, ¿no? Tanto por parte nuestra como por parte de ellos, ¿no? Como se pueden imaginar. Y ha sido unas vacaciones en ese sentido diferentes, ¿no? Gran Canaria, Tenerife, por motivos familiares, y este año nos hemos decidido a visitar, nos decidimos visitar Lanzarote. Queríamos visitar Lanzarote, queríamos conocer sobre todo el legado de César Manrique, en mi caso conocerlo, en el caso de mi mujer pues volver, revisitarlo. Yo pues no había visitado pues la inmensa mayoría de los espacios que César Manrique ha convertido en espacios de visita obligada. Y bueno, pues tengo que hablar de turismo, claro. Ustedes ya lo citaban y yo también tengo que hablar de turismo porque Lanzarote es una isla muy turística, porque Lanzarote ahora mismo el principal sector económico de la isla, por no decir el único gran sector económico de la isla, es el turismo. Pero tengo que decir que, bueno, primero me encantó la visita, fue nos dejó una profunda impresión la visita a la isla de Lanzarote. Pero tengo que decir que, por un lado, el genio de César Manrique sigue muy vivo. Lo puedes comprobar hablando simplemente con la gente en la calle. No hace falta que hables con un especialista, ni con un directivo de la fundación, ni. No, no, simplemente con un jardinero o con un señor en el supermercado o en un restaurante. Y ellos te dicen, después de la desaparición del sector pesquero, y del sector que incluía también no solamente la pesca, sino también la conserva, lo que era todo el enlatado y demás de los productos pesqueros, pues lo que nos ha quedado es el turismo. Hemos puesto todos los huevos en una sola cesta. Y gracias a César Manrique, ese turismo es un turismo diferente, no es el turismo de masas, por decirlo de alguna manera. Sí que algunas personas ya anunciaban que eso estaba cambiando, para mal. Yo no lo noté, quiero decir, claro, si yo comparo la situación que yo vi en Lanzarote con la que puede uno ver en el sur de Gran Canaria o en el sur de Tenerife, o incluso la que pude ver en el año 2006 en el norte de Fuerteventura, en Corralejo, en algunas zonas de Corralejo, pues yo vi un turismo diferente en Lanzarote, un turismo, lo que uno podría llamar turismo cultural, turismo ecológico, ¿no? Que va buscando visitar museos, que va buscando visitar espacios naturales. Y en ese sentido también fue una visita muy, muy enriquecedora. Y luego, por supuesto, los paisajes de la isla. Los paisajes de la isla de Lanzarote, que yo no conocía en profundidad, había visitado, había estado en un par de ocasiones en Lanzarote, pero nunca había recorrido la isla con tanta intensidad, quizás no con tanto interés tampoco, ni con los ojos tan abiertos como en esta última ocasión, pues los paisajes de la isla son algo único y algo que César Manrique supo ver, supo realzar y darle valor, ¿no? Así que mi experiencia también en este sentido, pues si quieren también podemos un poco comentarla más adelante y también en relación con el fenómeno turístico, que parece que tanto en la intervención de Iván cuando habla de Fuerteventura, como cuando habla Josemi de La Palma, como cuando yo hablo de Lanzarote, pues el turismo aparece en una y en otra ocasión, ¿no? Pero no solamente en el caso de ustedes, el verano se ha compuesto de visitas a Canarias. Si les parece, podemos hacer la primera pausa en el programa del día de hoy. Y antes de profundizar en estos temas que ustedes apuntaban, quizás podríamos hablar un poquito de Cataluña y de Estados Unidos, porque estoy seguro que tienen ustedes cosas que decir. Y sobre todo el contraste que supuso visitar Canarias y visitar estos dos lugares. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos hablando de estas primeras impresiones post-estival. Pues seguimos adelante con este primer programa de la temporada 2011-2012. Recuerden que pueden ustedes escucharnos a través de la revista cultural bienmesabe.org, así como también a través del blog Quilombo, nuestro colaborador Samuel Pulido. Lo pueden hacer también a través de las siguientes emisoras amigas: de Haití en Radio, de Canarias Habla Radio, de Radio Viniguada, de Radio Popular Canaria, de Radio Joven Gara Chico. Bueno, que son estas cinco emisoras las que cada semana emiten nuestro programa, pero es que también pueden escucharnos, si así lo desean, a través de nuestro canal Tamaimos en iVoox, a través de la red Tamaimos en Facebook y, como no, a través de nuestra página tamaimos.com. Si lo desean, pueden también estar en contacto con nosotros, enviarnos opiniones, sugerencias, críticas a través de Twitter, en nuestro la identidad Tamaimo de Twitter. Bueno, pues estábamos hablando de estas primeras experiencias postestivales, en concreto de la visita a Canarias, obligada en cada verano. Pero es que, Iván, nos comentabas que tú también habías estado en Cataluña y que este viaje de ida y vuelta, pues deja muchas impresiones también.
Sí, deja siempre muchas impresiones, no es la primera ni la segunda vez que voy y no será desde luego la última porque, como digo, tengo lazos familiares allí. Y siempre, siempre me traigo cosas en la talega que me dan mucho que pensar. Pero mira, esta vez, si tengo que destacar una, fue unas conversaciones que tuve bastante interesantes en torno a la figura de Ángel Guimerá. Yo no sabía que para los catalanes Ángel Guimerá es una figura, hace una figura histórica tan, tan importante. Y desde luego para ellos es, si no, el poeta fundador de... No fundador, vamos, porque había la poesía catalana se remonta mucho más atrás en el tiempo. Pero desde luego sí es una de las figuras más destacadas de lo que es la poesía catalana, sino la figura más destacada, y no solo de la poesía catalana, sino del sentir y de la identidad de Cataluña. Pues bien, Ángel Guimerá nació en Tenerife y vivió en Tenerife hasta los 8 años, y de hecho, según pude leer en la Enciclopedia de Historia de Cataluña, Guimerá siempre se sintió vinculado a la tierra canaria, a pesar de luego ser catalán y escribir siempre catalán y erigirse en defensor de la identidad nacional de Cataluña. De hecho, incluso dice que a los 22 años hablaba del Teide como el padre de... como el coloso de la patria mía, ¿no? Con 22 años todavía. ¿Por qué digo esto? Pues porque en Cataluña prácticamente nadie sabe que Guimerá tenía mucho de canario. De hecho, su madre era canaria y, como digo, él nació y se desarrolló en Canarias. Y es un dato que le sorprendía muchísimo a la gente. De modo que, como había quien me miraba a lo mejor y le parecía sorprendente, incluso, bueno, no sé si se lo terminaban de creer, estudié un poquito la figura de Guimerá y fíjense que en esa enciclopedia de Historia de Cataluña pude leer que, como decía, que Guimerá, bueno, era una figura que estaba compuesta por dos fibras, ¿no? La fibra catalana y la canaria, la mediterránea y la atlántica. Y dice que si con un breve periplo por el barrio antiguo de Barcelona se pueden evocar los sitios por los que transcurrirían las horas maduras del Guimerá poeta y dramaturgo, pues hace falta trasladarse miles de kilómetros más allá para encontrar su cuna, que está a la sombra del Teide, que, como digo antes, a los 22 años todavía nombraba coloso de la patria mía. Pues bien, en la obra de Ángel Guimerá, por lo que he podido saber y lo que me cuenta la gente, son muy frecuentes las figuras de la mujer fuerte, mujeres decididas, mujeres que toman la rienda de sus vidas. Esto en un poeta, ya digo, de hace más de un siglo, ¿no? Yo me pregunto si esto, de hecho no soy el único que se lo pregunta, sino que allí también parece que hay quien lo ha planteado, en Cataluña quiero decir, si no tendrá esto que ver precisamente con esa fibra canaria que tenía Guimerá, ¿no? Si no será algún resto del matriarcado en Canarias, hay quien aventura algo en ese sentido, ¿no? Que la mujer fuerte que suele aparecer en las obras de Guimerá está emparentada con la realidad histórica de Canarias. Y luego no solo eso, sino que en una de sus obras más señeras, más conocidas, que es Terra Baixa, ¿no? Tierras Bajas. La obra gira en torno al conflicto que hay entre las tierras altas, que son las tierras pobres, ¿no?, donde la gente tenía pocos recursos, y las tierras bajas, ¿no?, en Cataluña, donde estaba la burguesía, la industria incipiente, etcétera, etcétera, ¿no?, ese conflicto entre unos y otros. Yo no sé si me aventuro demasiado, pero a mí esto me evoca mucho a la dicotomía que hay en Canarias tan clara entre la cumbre y la costa, ¿no? Porque a nadie se le escapa que Canarias no es Canarias, sino es dos o más Canarias, ¿no? Entre cumbre y costa. De modo que de todo lo que es esta visita a Cataluña y demás, pues esta vez he podido estudiar y conocer un poquito más de cerca la figura de Ángel Guimerá. Y oigan, ya ven las joyas que uno se encuentra, ¿no? Y cómo la semilla canaria, en la literatura en este caso, pero no solo, pues ha ido germinando por aquí y por allá y aparece muchas veces donde uno menos se la espera.
Desde luego, me descubres cosas que yo no conocía. Lo que uno, yo estaba estableciendo un paralelismo, que, no sé si inconsciente, automático, entre lo que tú decías y la figura de José Martí en Cuba. Ahora, el otro día, pues Josemi nos recomendaba un vídeo de Alejo Carpentier, fantástica entrevista que le realizaban en Televisión Española en 1977, y él hablaba de la figura de José Martí, de la importancia de la figura de José Martí en la cultura cubana. Su madre también canaria, ¿no? Y yo establecía ese paralelismo entre lo que tú decías ahora de Ángel Guimerá y de José Martí. Y nos vamos a hablar con José, pero no con Martí, sino con Martín. Don José Miguel Martín, usted se fue para
Sí.
América, pero no para Cuba, sino para los Estados Unidos. ¿Qué nos cuenta
Sí.
de su estancia americana?
Me fui con el enemigo, ¿no? Mira, la verdad que fue una visita de carácter profesional relacionada con mi profesión y en ese sentido la verdad que fue bastante, bastante positiva, bastante enriquecedora, pero en el nivel no estrictamente personal, pero bueno, digamos más inmediato, que quizás el que les pueda interesar a los oyentes de Tamaimo. Debo decir que, bueno, era mi primera visita a los Estados Unidos, yo no había estado allá, y yo solo había cruzado el charco para ir a Venezuela y en los Estados Unidos, ¿no? Y entonces, la verdad es que es un país que me sorprendió bastante. Es un país de contradicciones, uno tiene de todo allí, de lo bueno y de lo malo, todo además en unas dimensiones enormes, diría yo, porque allí todo es a lo grande, y no me refiero exclusivamente a cuestiones como las tallas de la ropa o el tamaño de los mismos americanos, sino a las dimensiones de las ciudades, los espacios públicos y privados, las universidades, todo aquello es enorme. Uno siente la impronta del colonizador que llega a un continente que estaba habitado por unos seres que no se consideraban ni humanos y eso digamos que les otorgaba derecho de colonizar el espacio sin mayores miramientos, ¿no? Y ve que la mano del hombre ha sido, del hombre, bueno, del colonizador ha sido poderosa, pero a la vez la naturaleza en los Estados Unidos también es bastante, bastante poderosa y fuerte, digamos, ¿no? Desde luego impacta mucho. Me resultó un país y una sociedad bastante, bastante interesante. Debo decir que en las semanas que pasé por allá, el clima político estaba bastante convulso. De hecho, creo que no acaban de salir de eso, a cuenta de la crisis,
Josemi,
¿sí?
Josemi, ¿y a qué lugar concretamente de Estados Unidos fuiste?
Ah, en Washington, el Distrito Columbia, ¿no? O sea, la capital del estado, y alrededor, Nueva York, West Virginia, Virginia Occidental, y poco más, en realidad, ¿no? La costa este es un país tan grande que dedicarse a conocerlo en profundidad requiere tiempo, y sobre todo tiempo, digamos, ¿no? Moverte, desplazarte y demás, ¿no? No, yo no tenía esa oportunidad y me limité a tratar de conocer lo mejor que pude esa parte de la costa este, con la esperanza de poder volver algún día, porque de verdad que me interesa bastante, ¿no? Es un país, como digo, que estaban en esa semana viviendo un clima convulso. Los ataques al gobierno de Obama por parte de la derecha republicana eran bastante, bastante fuertes. Es curioso comprobar cómo la política se expresa, digamos, ¿no? De muy distintas maneras y en cualquier caso, como yo dije, es un país de contradicciones en el que uno puede encontrar efectivamente una derecha republicana muy dura atacando al gobierno de Obama por sobre todo la gestión de la crisis económica y demás, ¿no? Y junto a eso, ejemplos de una sociedad bastante, bastante dinámica y que en algunas cuestiones lucha por estar, digamos, por hacer importantes avances en materia social y demás, ¿no? Entonces, bueno, si quieren, les interesa, podemos concretar, pero de momento quiero dejar esa reflexión aquí de un país de inmensas contradicciones. Huella canaria, la verdad que no vi mucho, seguramente porque tampoco me puse a rascar y a buscar, ¿no? pero sí quiero recordar que en la vida de otro compatriota nuestro, ¿no? Importante, importantísimo, como fue Secundino Delgado, Estados Unidos jugó un papel fundamental porque él, si no recuerdo mal, un pedazo de su biografía, él emigra de Canarias con 14 años y tratan de ir a Cuba, pero el barco se pierde y demás y acaban naufragando y llegan a Nueva York, precisamente, ¿no? Entonces, y Secundino Delgado pasa su primera adolescencia, su primera juventud, la pasa en Estados Unidos y de hecho él tiene la nacionalidad estadounidense o tenía la nacionalidad estadounidense, ¿no?
¿Y se casó con una norteamericana?
Efectivamente, sus hijos eran, sí, efectivamente, sus hijos eran, por tanto, norteamericanos también, sí.
Pues qué interesante. Señores, ¿les parece que en lo que nos resta de este segundo apartado del programa indaguemos un poquito más en la cuestión del turismo? Surgía en nuestras primeras intervenciones continuamente la reflexión, tanto en la visita a Fuerteventura como en la visita a La Palma, como en la visita a Lanzarote, sobre tradiciones que se están perdiendo, sobre la necesidad de valorarlas, de resaltarlas, de recuperarlas en algunos casos, sobre espacios que se nos han robado, sobre el turismo de masa. Si les parece, podríamos reflexionar un poquito más sobre todo esto y bueno, siempre con la humildad de lo que nosotros podemos aportar, como tamaimos, como canarios que vivimos fuera de Canarias, es decir, nuestras reflexiones aquí tienen el valor que ustedes le quieran dar, pero desde luego, si algún valor tienen, es el de una mirada externa de canarios que periódicamente entran en contacto físico con la tierra que los vio nacer y que de esa manera pueden establecer una comparación entre la tierra que los ha acogido y Canarias, su país de nacimiento. Y al mismo tiempo, entre canarios que viviendo fuera, viven fuera en la época de la globalización. Y por eso podemos escucharnos cada semana. Y por eso podemos estar en contacto entre nosotros que vivimos fuera de Canarias, otros canarios que también viven fuera de Canarias y ustedes que están en alguna de las siete islas canarias, ¿no? Tú decías, Iván, que habías notado sobre todo que en las tierras del interior, que de alguna manera te habían llegado más. No sé si expreso bien la idea que tú querías transmitir, ¿no? Precisamente esas son las zonas menos maltratadas por el turismo de masa.
Sí, desde luego. A lo mejor precisamente por eso me llegaron más. Porque, hombre, Fuerteventura, bueno, y digo Fuerteventura porque es donde estuve este verano, pero es un ejemplo ampliable a otras islas canarias, ¿no? Como, bueno, sobre todo Tenerife y Gran Canaria, que son las, junto con Fuerteventura, las más explotadas turísticamente. Vaya por delante que yo evité los sitios turísticos en Fuerteventura, no por nada, sino más que nada porque no tienen absolutamente nada interesante que ofrecer, nada, ni lo más mínimo. Al menos esa es mi opinión, al menos para un viajero como yo que voy buscando otro tipo de cosas. De modo que yo en Costa Calma, en Corralejo y tal, no me detuve mucho. En Corralejo sí pasé, las dunas son muy bonitas, las playas y tal y cual, pero pasé de largo, más que nada. Y desde luego que las zonas de hoteles y actividades de ocio y demás, ya digo que ni me paré en ellas. En las playas a las que fui, pues no había prácticamente nadie, alguna construcción pequeña por aquí y por allá y poco más. Pero bueno, en esas playas lo que me impactó es, claro, su belleza, la poca gente que había, mientras nos embelesamos con playas de no sé dónde, sitios lejanos y demás, ahí las tenemos en Fuerteventura al ladito y no están explotadas, por suerte todavía. Pero claro, es una belleza puramente natural. En el interior de Fuerteventura tenemos esa misma belleza natural, de otra índole, por supuesto, porque estamos hablando del interior. Pero también a mí más me impactó el contacto con la gente, ¿no? En Pájara, en Tiscamanita, el transcurrir de la vida en La Oliva, donde me estuve quedando en una casa rural preciosa, antigua, y pude hablar durante largo tiempo con el dueño, porque la gente se presta a hablar y en cuanto tocas una fibra sensible, que es la del la conservación del territorio y de las tradiciones, pues ya las conversaciones no acaban y son cada vez más interesantes. De modo que sí, las vivencias casi más que más recuerdo ahora, después de casi un mes que estuve allí, son casi las de interior, fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Recuerdo esa conversación en La Oliva, atardeciendo, con la montaña de Tindaya al fondo, allí en medio de casi la nada, ¿no? Cerca del pueblo de La Oliva, pero lejos al mismo tiempo, lejos de las construcciones. Y sí, es una, bueno, lo que hemos constatado seguramente en otras islas, en que el mundo turístico y el mundo bullicioso va por un lado, y el mundo de la gente de allí, por lo menos la gente interior de los pueblos, es como si fuera otro mundo, va en paralelo, por otro lado, no hay muchas concomitancias, no se toca muy a menudo, ¿no? Y parecen dos mundos completamente aislados entre sí, y sin embargo tienen lugar en el mismo territorio. No sé, es algo que me impactó mucho en Fuerteventura. Otra cosa,
Iván,
que me impactó en Fuerteventura es
sí,
ver
antes el... de, antes de, perdona que te interrumpa,
sí.
Antes de que se me olvide, estás leyendo un libro, no sé si recordarás el título de memoria, pero estás leyendo un libro que tiene que ver sobre el efecto del turismo,
sí,
el impacto del turismo. ¿Podría citarlo? Porque creo que
sí,
puede ser interesante,
claro.
Recomendarlo,
es que,
¿no?
Es que se me adelanta usted, maese Agustín, que tiene que darme tiempo a las cosas. Sí, efectivamente, a eso iba, porque entre uno de los descubrimientos que he hecho este verano está este libro, precisamente, y no solo este libro, sino otras cosas que tienen más que ver con el turismo en general. Decía que efectivamente lo que más me había impactado era eso, ¿no? Esa separación que hay, que en Fuerteventura me pareció más radical que en otras islas, entre la vida de la gente, sobre todo la gente en pueblos, y la vida en los centros turísticos, nada que ver. También es impresionante ir por allí, cerca de las zonas turísticas, Corralejo por ejemplo, y ver construcciones a medio hacer, abandonadas completamente, construcciones ahí, bueno, los cimientos, los pilares y demás, y que están ahí abandonadas. Es verdaderamente impresionante, ¿no? Ver los efectos de la crisis ahí mismo. Pero bueno, tú hablabas de ese libro, Agustín. Efectivamente, un libro que les recomiendo a todos se llama Paisajes del placer, paisajes de la crisis. Dice en su contraportada: el escenario turístico es quizás el que mejor resume las contradicciones de las sociedades tardomodernas, tensiones entre lo local y lo global. Precisamente esto que decíamos de Fuerteventura: extinción de todo vestigio de naturaleza intacta, pérdida del sentido histórico, hegemonía de la imagen en la articulación de lo social y conquista total del tiempo de ocio por las relaciones de producción capitalista. La verdad es que es bastante demoledor, pero bueno.
No se puede decir más en menos, ¿no?
Sí, desde luego. El texto termina en positivo, ¿eh? Cuidado, porque después de esta semblanza, la verdad es que uno tiene la tentación de cortarse las venas, pero no, lo que hay que hacer es todo lo contrario, es ponerse a trabajar. Y es que dice, el turismo es ya la primera industria mundial, y si tenemos en cuenta que la industria del viaje es el principal motor económico del archipiélago, parece obvio que los canarios, además de exportar postales, tenemos, sin más dilación, que ponernos a exportar crítica de la cultura. Y es que precisamente el libro, entre otros temas, trata de cómo cómo el turismo ha creado cierta cultura en todos los sentidos. Por poner un ejemplo, la cultura de la imagen, ¿no? Pues las postales que hay en los ventorrillos, o en las tiendas, en los hoteles. Uno no se había parado nunca a pensar en eso, pero dice el libro que esos puestos de postales son como una especie de enciclopedia del turismo, enciclopedia de la imagen que se tiene de un lugar. Y si vemos las postales que se venden de Canarias, pues sí, son paisajes bonitos, paisajes en los que no aparece prácticamente ninguna manifestación cultural, no aparece la vida normal de la gente, son paisajes en los que no hay gente, o bien la gente que aparece son normalmente mujeres en posiciones bastante, digamos, erótico-festivas, ¿no? Bastante sugerentes y sensuales, lo cual también es buena muestra de, digamos, lo que se le vende al turista o qué se espera, ¿no? Se ha creado la imagen, en este caso en Canarias, pero no solo en Canarias, sino en todos los sitios que han sucumbido bajo el turismo de masas, una imagen en la que al turista se le ofrece naturaleza bella que tiene a su disposición para disfrutar, sin que nadie que viva allí lo tenga en medio ni le impida nada, ni que tenga que respetar ninguna vida ni ninguna tradición de la gente de allí. Y además se le ofrece amor, ¿no? Lo erótico, la sensualidad, en fin, es todo una especie de batiburrillo, es una especie de imagen que se ha creado para sustituir la imagen real del sitio. De modo que el turismo sustituye el lugar, ¿no? Y lo convierte en un no lugar. Más o menos esta es de manera muy somera, digo, el tema sobre el que versa el libro, que tiene muchísimas más aristas y muchísimos más aspectos interesantísimos. No lo he terminado ni siquiera, o sea que ya digo que lo recomiendo muchísimo.
¿Recuerdas el título?
El título es Paisajes del placer, paisajes de la crisis. Es una edición a cargo de Mariano de Santa Ana, que es el editor, porque el libro consta de una serie de ensayos a cargo de varios autores, y es Mariano de Santa Ana el que lo compila. Y lo publica la Fundación César Manrique. Y una cosa importante, a todo aquel que esté interesado, lo puede encontrar en internet en formato PDF, simplemente con poner el título, Paisajes del placer, paisajes de la crisis. ¿Me dejan que haga un apunte más?
Mariano Santana, que durante años fuera el director del suplemento cultural de la provincia de Las Palmas. Muy brevemente, que se nos acaba el tiempo.
Brevemente, sobre el turismo, recomiendo otra página web. Una página web que habla de Canarias con el concepto de Turisneylandia. Ahí es nada. Se trata del blog de un proyecto cultural que responde al nombre de Leyendo el Turismo, trespoetas.blogspot.com. El proyecto, si lo ponen en Google, lo encontrarán enseguida. Leyendo el Turismo, Tres Poetas. Turisneylandia, no se lo pierdan.
Muy bien, pues con esa recomendación vamos a hacer la segunda y última pausa en el programa del día de hoy y seguimos adelante con este recuento de nuestras vivencias estivales. Desde luego, muy, muy interesantes y muy jugosas estas reflexiones, estas vivencias y estas reflexiones, Iván. En este caso, que te la sugería la isla de Fuerteventura y más concretamente su interior. Josemi nos hablaba de su visita a la isla de La Palma, aunque la mayor parte de su estancia en Canarias este verano pues ha transcurrido en la isla de Tenerife. Pero digamos que fue esta visita a La Palma la que te sugería algunas reflexiones, Josemi, sobre el lugar de las tradiciones y del turismo en nuestras vidas.
Bueno, sí, porque es que esas reflexiones que compartía Iván con nosotros hace unos minutos, yo creo que son muy pertinentes, pero digamos que es como la cara negativa de lo que yo voy a comentar ahora, del positivo que voy a comentar ahora. Insisto, puede pasar que algún oyente de La Palma, algún palmero, alguna palmera, nos digan, pues no, pues aquí también hay cosas que se están haciendo mal y te nombran pues este desatino urbanístico y demás. Seguramente los habrá. Pero la impresión general que uno se lleva cuando va a la isla de La Palma es que es una isla que está en general bastante bien conservada, que no ha sufrido el deterioro urbanístico que podemos encontrar en islas como Gran Canaria y Tenerife, sobre todo. Pero también en el Lanzarote, diría yo, ahí está el caso de Verrugo, ¿no?, que es una cosa sangrante, ¿no?, o la misma Fuerteventura de la que hablaba Iván, y es un lugar donde, con una identidad, que es algo que a mí me parece fundamental. Fundamental, primero que nada, para la propia gente que vive allí. Eso me parece ya que es elemental. Pero por tantas y tantas cuestiones que hemos hablado en Tamaimos y sobre las que hemos escrito. Pero después me parece muy importante también para la persona que va, que visita el lugar, que visita en este caso la isla de La Palma, porque no es lo mismo encontrarse un parque recreativo Disney que también a su modo es una forma de identidad ajena, extranjera, pero una forma de identidad que encuentra su sitio con unas señas de identidad propias, con una personalidad colectiva, con unas huellas históricas, con un patrimonio compartido y celebrado, digamos, ¿no? Y uno en La Palma respira eso. Yo por lo menos así lo percibí y era de las cosas que más me alegraba, junto con las bellezas naturales que son grandiosas, ¿no? Y que no voy a descubrir ahora. Era una alegría visitar cada uno de los pueblos de Santa Cruz de La Palma y encontrar, pues bueno, siempre un casco histórico más o menos cuidado, más o menos conservado, bonito y demás, ¿no? Junto a eso, me llamó mucho la atención la cantidad de centros loseros donde se reproduce la loza tradicional canaria y se vende, muchas veces se explica también, ¿no? Porque hacen, ejercen un poco como de pequeños museos, pero que en los que también uno puede adquirir piezas de loza, por ejemplo, pues por ejemplo, por seguir con la artesanía, el tema de la seda, los calados y demás, ¿no? O sea que uno tiene la sensación, es algo más que una sensación, de que está viajando, está visitando un sitio con una señal de identidad y claro, y está viajando. Entonces, pero cuando uno va a sitios como Playa del Inglés o Las Américas, uno no creo que pueda tener esa sensación, porque más bien uno se adentra en un no lugar, como decía Iván, ¿no? Un lugar en el que no hay señas de identidad, un lugar en el que todo está estandarizado, todo es extranjero, todo es falsamente internacional, ¿no? Porque creo que tampoco es exactamente así, ¿no? Y en ese sentido es un viaje, o un no viaje casi, habría que decir, bastante, bastante menos interesante. Yo creo que viajar a La Palma, por ejemplo, es de alguna manera también hacer un pequeño viaje en el tiempo, pero no lo digo en el sentido negativo, porque hay veces que parece que uno que, bueno, mirar atrás, la nostalgia es algo inútil y demás. No, yo creo que es un viaje en el tiempo apetecible, enriquecedor también, y que nos indica caminos interesantes. Uno dice, ojalá en otras islas, si hubiera llegado, si hubiera seguido ejemplos o modelos parecidos a los que se han seguido en la isla de La Palma. Por ejemplo, el tipo de turismo que se ha forzado La Palma en captar y demás es un turismo amante de la naturaleza, senderista, suelen ser alemanes, es verdad, predomina el turismo alemán, es gente deseosa de conocer el lugar, de conocer a su gente, de esforzarse por aprender. Económicamente también es un turismo que suele gastar, entre otras cosas porque le interesa conocer la gastronomía, la artesanía, compra otro objeto, no es el souvenir barato que compras a última hora en el aeropuerto, ¿no? Sino realizas un pequeño desembolso porque de alguna manera te quieres llevar el viaje contigo de vuelta, ¿no? Y esa isla, esa experiencia. O sea que a mí en ese sentido, la verdad que La Palma es una isla que, por más que todo esto lo intuía o ya me lo habían contado, no dejo de sorprenderme.
Pues yo, Semi, es que te estaba escuchando hablar de La Palma y casi que podría suscribir cada una de tus palabras cuando pienso en mi experiencia conejera de este verano. Porque si bien es verdad que a Lanzarote sí que ha llegado ese modelo de turismo de masa, cosa que a La Palma no ha llegado, pues si pensamos, por ejemplo, en Playa Blanca, pues es una urbanización turística. O si pensamos incluso en algunas zonas de Costa Teguise, pues son urbanizaciones turísticas. Eso sí es cierto, es decir, hay un elemento de turismo de masas que no existe en la isla de La Palma. Lo que no es menos cierto es que uno puede ir a Lanzarote y hay toda una red de centros de visita destinados al visitante, al turista, no para crearle una falsa impresión de la isla, lo que comentábamos de una experiencia en Playa del Inglés o en la Playa de las Américas o en sitios de esta naturaleza y este calibre, sino para que conozca realmente la geografía, la historia, la cultura, la orografía, la etnografía de la isla y de sus habitantes. Y lo que pasa es que, claro, en el caso concreto de Lanzarote, la figura de César Manrique es una figura que está abrumadoramente presente, a pesar de que ya él no esté vivo. Por cierto, César Manrique era gran amigo de Luis Morera, pues alma mater del grupo Taburiente, y que no solamente es músico sino también pintor y escultor, y que tengo entendido que es una figura muy respetada en la isla de la Palma, especialmente. Bueno, pues uno en Lanzarote, pues quienes hayan visitado la isla y la hayan visitado como Dios manda, cosa que yo no había hecho hasta este año, pues posiblemente lo que le vaya a decir pues no resulte nada nuevo. Para mí sí lo fue. Visitar la Fundación César Manrique, visitar los Amigos del Agua, visitar la Cueva de los Verdes, el Mirador del Río. Supone visitar lugares donde, siguiendo la filosofía de César Manrique, se le da relevancia a la belleza natural. Es decir, no se suplanta la naturaleza, no se esconde la naturaleza, no se convierte la naturaleza en una postal turística, sino se le da relevancia a esa belleza, y lo que hace el ser humano es, de alguna manera, darle la mano a la naturaleza, ayudarla para que se muestre. Pero tal y como es, sin esconderla, ni falsificarla, ni falsearla, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia el visitar, por ejemplo, la Fundación César Manrique, ¿no? Una fundación que es una fundación privada, por cierto, que edita libros tan interesantes como el editado por Mariano de Santa Ana, o publica mejor libro como el editado por Mariano de Santa Ana, el que nos hablaba Iván hace unos momentos. Bueno, pues es una fundación privada, y uno va allí y paga una entrada y sabe que está pagando una pinacoteca, está pagando el que se le dé valor a la isla de Lanzarote, está pagando ediciones de libros de alta calidad, está pagando actividades culturales, es decir, actividad privada a la que no estamos muy acostumbrados en Canarias, todo se ha dicho de paso, actividad privada cultural y de éxito, y en una isla como Lanzarote, quiero decir que no es en Gran Canaria o en Tenerife. A veces los que hemos nacido en islas capitalinas tendemos a pensar que Canarias es Gran Canaria, Tenerife y el resto de las islas. Pues Lanzarote, yo vi en Lanzarote este verano ejemplos de lo que podría ser una política turística de calidad para todo el archipiélago. O sea que también fue una, en este sentido, señores, una experiencia interesantísima, de la que he aprendido mucho. Hay buenos ejemplos, lo estamos viendo cuando hablamos de estas casas rurales en Fuerteventura, cuando hablamos de la experiencia palmera, cuando hablamos de la experiencia conejera, vemos que hay buenos ejemplos de lo que puede ser una política turística que respete el medio, que respete a sus habitantes y que no sea una falsificación del lugar que uno visita, sino todo lo contrario, el turismo gastronómico que tú citabas, Josemi, que además es un turismo que generalmente revierte económicamente en el lugar de manera importante, ¿no? La verdad que esta digamos buena costumbre que uno está adquiriendo de cada verano, además de visitar las islas donde tiene familia, visitar una tercera isla, pues en este caso pues ha supuesto una experiencia de enorme aprendizaje. Señores, como no es que se nos acabe el tiempo, todavía nos quedan algunos minutos, pero es que me gustaría que, salvo que quieran comentar algo más de esta experiencia estival, no despidiéramos el primer programa de la temporada sin comentar algunos aspectos.
Yo, una cosa nada más.
Adelante.
Para terminar, sí, con lo del turismo. Está claro que todo lo que ustedes dicen, está clarísimo que tiene que salir para adelante, hay que apostar por la calidad. Sin embargo, tenemos que cambiar rápidamente porque quienes nos están gobernando en Canarias apuestan por todo lo contrario, por la calidad, por la cantidad, a porrillo, venga lo que venga. Una muestra de eso es ahora el empeño que tienen, el emperramiento en hacer una tercera pista en el aeropuerto de Gran Canaria que no necesita nadie, ni mucho menos la isla. Pero bueno, ¿con esto qué quiero decir? Pues que ayer llegué a Bruselas en un vuelo charter lleno de turistas que regresaban a Bélgica. Yo era el único que no era el turista. Prácticamente todos llevaban en la muñeca la pulserita del todo incluido. Prácticamente todos.
Sí. No, desde luego es indicativo. También si, en la línea de lo que tú estás comentando, Iván, tengo que decir que escuché en Lanzarote, y no una vez, ni dos, ni tres, la historia, y yo no sé si esto está amplificado o es exagerado, pero el caso es que lo pude escuchar, del Gran Canario que llega a Lanzarote y se queja de que tiene que pagar por entrar a la Fundación San Manrique, y se queja de que tiene que pagar por entrar en la Cueva de los Verdes, y se queja de que tiene que...
Sí.
Y claro, entonces, a mí eso me da que pensar también, ¿no? Es decir, que si un Gran Canario, digo Gran Canario en este caso porque era el ejemplo que se ponía, ¿no? Si un Gran Canario va a Londres, no se queja por tener que ir a un espectáculo del teatro y a lo mejor paga 40 o 50 libras, que son más en euros, perdón. si un gran canario va a París, no se queja porque le cobren 5 euros por un café. Pero luego, si un gran canario va a Lanzarote, se queja por tener que pagar 8 euros por entrar a la Fundación César Manrique. Yo espero que eso sea una exageración, espero que eso sea cosa del pasado, pero si no es así, también teníamos que hacer reflexión en interno, ¿no? Es decir, ¿por qué el canario piensa que eso cuesta menos dinero? ¿Por qué el canario piensa que eso no es digno de pagar un ticket, pagar una entrada? Bueno, cuando eso hay que financiarlo, ¿no? O sea, que sí que efectivamente hay mucha reflexión que hacer, ¿no?
Yo debo decir que en La Palma encontré algunos sitios, el volcán de Fuencaliente, por ejemplo, el centro de visitantes, no sé si exactamente se llama así, el volcán de Fuencaliente y algún otro sitio más que ahora mismo no recuerdo, donde tuve que pagar para entrar. Y sinceramente me pareció lo más lógico, lo más normal de este mundo. No me pareció nada excesivo, nada que fuera elitista o clasista, que sirviera para dejar a la gente fuera, ni muchísimo menos. En concreto, con el volcán de Fuencaliente pagué 2 euros porque era entrada de canarios y como canario tengo descuento frente a los foráneos que pagaban 4 euros. Entonces, a mí, sinceramente, me pareció bastante bien, acertada la idea. Y creo que cuando eso uno lo ve, además que revierte la conservación del espacio y demás, y se explica que este dinero se gasta en esto y no es simple y llanamente una medida recaudatoria, yo creo que está más que justificado y me parece muy, muy, muy buena idea en realidad.
Pues ahí queda esa reflexión. Bueno, señores, pues si les parece, a ver, porque nos quedan escasamente 4 minutos. Este año vamos a mantener colaboraciones. Por supuesto que vamos a mantener colaboraciones, además de con las emisoras amigas que acabamos de citar y las páginas amigas, pero es que también va a estar la cápsula del Floquido cada semana. Próxima semana vamos a reanudar esta colaboración de manera efectiva y podrán ustedes seguir escuchando la cápsula del Floquido. Y nosotros encantados, ¿verdad, señores? Porque es que el Floquido es una página que no para de crecer, no para de hacer... amigos y no sin razón. También vamos a contar con la colaboración de Samuel Pulido del Blog Quilombo. No sé si podrá estar con nosotros cada semana, ojalá que sí, pero va a participar con regularidad en nuestros debates y nuestras tertulias. Ambas páginas se las recomendamos sin ninguna duda para que la visiten. Va a continuar nuestra colaboración, aunque ya lo citaba antes, pero no me duelen los labios ni la lengua al volver a hacerlo, con Bien Me Sabe, porque Bien Me Sabe no solamente es una página que emite nuestro podcast, sino que además lo hace en un espacio relevante y es una página como ustedes que está haciendo muchísimo por la cultura en Canarias, bienmesabe.org. Esto en cuanto a las colaboraciones. Luego, no voy a adelantar demasiado, pero este año nos gustaría que nuestra relación con ustedes fuera aún más fluida. Vamos a intentar hacer este podcast, vamos a intentar hacer la página aún más interactiva. Vamos a ver, como saben ustedes, el 22 de octubre, que además de ser el Día de la Bandera Canaria, es el día en que Tamaimos cumple, ¿cuántos, señores? 3 años, 4 años. Yo ya pierdo la cuenta. Este año hacemos 3 años, ¿no?
3 años, sí.
3 años hacemos. 3 añitos, ay, señor. Parece que fue ayer, ya casi que vamos a entrar a la guardería, no, en el preescolar, digo. Pues el 22 de octubre cumplimos 3 años y vamos a ver si los podemos sorprender con alguna sorpresita. De luego que esa es nuestra intención como cada año, hacerles algún regalito el 22 de octubre y siempre con la idea este año de que sea más interactiva, que sea más fluida la relación entre ustedes y nosotros y que puedan ponerse en contacto con nosotros de manera más sencilla. Pero bueno, entre otras muchas cosas que han ocurrido este verano, yo, y ahora ustedes me dirán qué es lo que quieren resaltar, en este final de programa a mí me gustaría resaltar una iniciativa a la que yo me he sumado de manera entusiasta, que es la Peña Papa Arrugada, en Madrid, José, mi la Peña Papa Arrugada, que acaba de nacer, ¿no?
Sí, sí, ha sido iniciativa de unos amigos canarios que andan por acá, y la verdad que a mí me parece una excelente idea, porque fíjense que el propósito de la Peña Papa Arrugada es animar a los equipos canarios que estén por Madrid y los alrededores de cualquier disciplina, por supuestísimo, de cualquier isla. Ya después se podrá ir, o iremos más, iremos menos, pero la idea es que podamos animar y apoyar a los equipos canarios que tienen que venir a compartir por estas tierras, ¿no? Y como en Canarias, si hay algo que falta, son proyectos en común, y pensar más en clave de Canarias como una unidad y no como una dispersión de islas y cada uno tirando para lo suyo, pues oiga, cuando se enfrente mi equipo con el equipo de otra isla, pues cada cual animará a quien quiera dentro de la deportividad que debe reinar, pero cuando se enfrente un equipo canario con un equipo no canario, por supuestísimo que nosotros y los canarios de bien, vamos a decir, aunque suene un poco Rajoy esto, lo de los canarios de bien, vamos a animar a los equipos de nuestras islas, por supuestísimo.
Bueno, señores, tenemos que ir viendo ya. La Peña Paparrugá, que además, por algún comentario visto en Facebook, se está, la idea está contagiándose también por tierras catalanas también. He visto a algunos entusiastas que quieren continuar con la idea de la Peña Paparrugá, pero en este caso no en la Comunidad de Madrid, sino en Cataluña. Bueno, pues ya no tenemos que ir. Yo les iba a decir que si comentábamos algo sobre alguna otra iniciativa que se les pasaba por la cabeza, pero es que el tiempo no da para más, es imposible. Hemos comentado muchas cosas, creo que han sido bastante interesantes. Así que ya nos vamos. Iván, hasta la próxima semana, un abrazo.
Un abrazo, un saludo a todos y nos vemos o nos oímos la semana que viene.
José, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, un saludo a todos los oyentes.
Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima semana.